poniendo en duda el Herrera que ABBA vaya a regresar.
Pero
que vuelven, le vamos a vuelven. Cerrar la boca.
Sí.
Le vamos a cerrar la boca porque, bueno, han emitido un comunicado ellos mismos y ha dicho que, bueno, que podría ser divertido, tienen dos discos nuevos, ya saben cómo se va a llamar la gira, todo eso. Como no tienen dinero, ¿sabes?
Como si no hubiera pasado el tiempo.
Que, claro, debe ser. Exactamente.
Esto está necesitado, ¿no?
Sí, sí, parece.
Yo me
sí.
ha parecido verlo, me ha parecido, no pongo sí. la mano en el fuego, cantando por la calle aquí en Sevilla los cuatro, fíjate.
Sí, ¿no?
Sí, con la funda de la guitarra puesta para que soltaran.
Sí, sí.
Se ve que están apretados, están apretados.
Creía que ibas a decir entre unos cartones.
Están apretados,
sí,
están apretados.
Sí, 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 o en el metro, ¿no?
Han debido ganar, yo no sé lo que han podido ganar, pero lo que ganaran como músico con el musical y con la reproducción.
Sí, imagínate.
Han debido ganar más todavía.
Imagínate.
Una bestialidad.
Madre mía.
Y nosotros, siendo tonto
aquí eso.
¿Nos podía haber dado por componer algo?
Bueno, sí, también, pero lo que pasa es que el oído musical mío, ¿sabes?
Bueno, yo ponía la música.
Bueno.
Y tú ponías las letras. Sí.
Yo toco un poquito la guitarra, ¿eh?
Si bien, vale, Gutiérrez, entonces nada, estamos sin problema. Ahí.
¿Tocas la guitarra?
Claro, mujer.
Pero es, de verdad, es Mundo Camp este sí. programa, pero es completamente Mundo Camp.
Gutiérrez, yo también, si te sirve, podemos... Mira, ya está, tú de María Dolores y nosotros de los gemelos.
Venga.
Sí, pobrecita María Dolores Pradera. Mira, de aquí le voy a mandar un beso, antes de
sí,
nada.
Sí.
¿Por qué volaré? Se preguntarán ustedes. Quizá porque vayamos a hablar de volar.
¿Qué cabeza tiene?
Quizá porque vayamos a hablar de un avión. De un avión, no de cualquier avión, ¿eh? La NASA se ha propuesto construir el avión supersónico silencioso. Parece que el prototipo, ya saben que estas cosas, los ingenieros se toman su tiempo porque hay que hacer muchas pruebas. El prototipo estará listo en 2021, pero en fin, lo que quieren, el reto que se han propuesto, es que este avión se acepte en los aeropuertos, ¿eh? Lo que teníamos hasta ahora mismo, creo que era el Concorde. Ahora, eso sí, silencioso no era. De estas cosas sabe muchísimo Miguel Ángel Barcala, que es director del Departamento de Aeronaves y Vehículos Espaciales de la Escuela Politécnica de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, esto yo me imagino que esto no... Quiero decir, si el prototipo puede estar listo en 2021, que aún faltan unos añitos, aún faltan meses, quiero decir que no es una empresa fácil.
No.
¿Y cómo lo van a hacer?
Bueno, pues se ha creado un proyecto. El proyecto empezó llamándose Quiet Supersonic Technology y ahora ha pasado a lo que a ellos han llamado de Low Boom Flight Demonstration, que es una nave experimental supersónica silenciosa. Y bueno, han hecho un timing relativamente muy amplio y parece ser que sí, que si... En las pruebas que van a hacer, en tanto en túnel supersónico, que parece que ya han terminado, como en túnel subsónico, que lo deben estar haciendo ahora, pues van a poner a hacerlo a fabricar en el 2021, siempre y cuando los datos sean positivos, y van a poner un prototipo que en principio no es un avión de pasajeros, es un avión prototipo para comprobar que lo que está en el diseño preliminar se cumple.
¿Tanto ruido hace? O sea, vamos a ver, ¿un avión supersónico hace tanto ruido hacia el Concorde? ¿Y por qué?
Bueno, vamos a ver. La cuestión es que cuando un avión vuela, bueno, cualquier móvil vuela en supersónico,
sí.
lleva asociado una onda de choque, o un cono de choque, que es lo que es un cambio de presiones entre aguas arriba de la onda, aguas abajo de la onda. Ese cambio de presiones, cuando pasa por donde tú estás puesto, donde estás tú colocado, lo que genera es un cambio de presión y, por tanto, es un ruido, es un boom.
Sí.
Entonces, es lo que se intenta es que esa onda de choque que baje asociada al avión cuando está volando, pues, además de ser débil, se debilite por cómo está diseñada el ala y la forma de la aeronave.
Uh-huh. Miguel Ángel, usted no se preocupe ni se asuste, es que no entendemos nada de estos asuntos, ni de aviones, bueno, ni de aeronáutica,
no se crea, no se crea que esto no deja de ser una nota de prensa de la NASA, donde hay unos ingenieros de tanto de ellos como de la Lockheed Martin que han trabajado y conocen el futuro, o al menos intentan prever el futuro. Los que estamos escuchando y en contacto con este sector, pues entre lo que escuchamos, sabemos y nos imaginamos, pues podemos intuir lo que puede ocurrir. Claro. El problema es que los alumnos también preguntan y ellos, al fin y al cabo, tú eres su profesor, con lo cual pues tienes problemas, ¿no? Porque no es lo mismo hacer divulgación que enseñar a gente en últimos años de grado y de máster donde las exigencias son superiores.
Claro,
claro.
Eso ya saben.
Claro, eso ya saben.
Eso saben.
Hacen
eso
otras
saben.
Preguntas. Saben. Hacen otras preguntas, Miguel Ángel. No, pero fíjese, yo, para empezar, es que me sorprende ver implicada a la NASA detrás de este proyecto. Quiero decir, yo hasta ahora no sabía que una de las prioridades de la NASA era la aviación civil. Pensaba que era la carrera espacial. Fíjese siempre. Si estoy en primero de primero.
Siempre, siempre. La NASA como centro de investigación aeroespacial de los Estados Unidos siempre ha estado en proyectos aeroespaciales, y aeroespaciales son todos.
España ahora también ha dado un saltito importante con respecto a eso, ¿no?
Bueno, España está en una situación, ha estado siempre en una buena situación, incluso hace mucho tiempo nuestro Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ya lanzó un satélite hace muchos años, luego se ha seguido trabajando y, hombre, la integración en la Agencia Europea, pues eso hace que estemos pues en la cresta de la ola dentro de Europa. O sea, estamos trabajando en Europa en temas aeroespaciales y del espacio, indudablemente.
Para que el problema del ruido no ocurra en esta situación, en ese avión supersónico que quieren que sea silencioso, imagino, Miguel Ángel, que se tiene que conseguir que no haga ruido precisamente con muchísima velocidad. Quiero decir que, además de no ser ruidoso, esos aviones irán como un pepino.
Sí, pero el ruido no lo produce la velocidad. Vamos a ver, el ruido está producido por el motor. El ruido está producido por el rozamiento con el aire, el ruido está producido por la viscosidad, por las fuerzas que genera. Y bueno, cuando tú vuelas en supersónico, el ruido que generas es un ruido producido por las ondas de choque que vas asociada contigo. O sea, no es un ruido distinto el que el coche cuando hace ruido cuando se está desplazando, es el ruido de motor más aerodinámica más fricción con el suelo.
Claro. ¿Usted llegó a montarse en el Concorde?
Yo me llegué a montar en el Concorde cuando estaba en pruebas en el INTA, en atmósfera caliente, tomando tierra en Madrid, pero eso no se puede decir porque yo era hijo de un ingeniero aeronáutico que estaban haciendo ensayos y nos colamos en una prueba.
Ah, bueno, se ha metido de tracking por la cara. Meterse por la cara, señor.
Casi autodillas.
Sí, que aproveché la coyuntura y, bueno, pues tuve suerte.
Uh-huh. Una duda, ¿por qué tenía la punta así chata?
Pues
poquito caídas.
Son preguntas de altura, Miguel Ángel.
Supersónica.
Vamos a ver, cuando el avión volaba en supersónico, el morro estaba totalmente alineado con el avión y formaba un cono perfecto para tener una onda de choque o un cono de Mach suficientemente débil como para no tener resistencia o no tener mucha resistencia. Lo que pasa es que cuando un avión supersónico va a aterrizar, que va a muy poca velocidad y tiene muy poca ala, porque las alas de los aviones supersónicos, la superficie alar de las alas de los aviones supersónicos son muy pequeñas, pues entonces tienes que aprovechar, sustentar a base de ángulo de ataque, que es levantar el morro, es decir, ir a mucho ángulo de respecto al horizonte de donde vas a tomar tierra. Cuestión, como tú levantas mucho el morro, el piloto no ve la pista porque el morro está delante de ti. Solución, cuando tú ibas a tomar tierra en la trayectoria final de aproximación, el morro lo descendían y el piloto podía ver la pista para tomar tierra.
Amigo. Está bien. Profesor, intuyo que en un proyecto así, aparte de digamos del desarrollo final de este avión supersónico, en el proceso y en el camino, bueno, hay muchos ingenieros, mucha gente que está pensando en nuevos materiales para construir ese avión, nuevos motores, combustibles diferentes, ¿no?
Eso es lo interesante. Probablemente es lo interesante para la ingeniería aeroespacial. Seguramente para el sector de transporte, pues piense menos en eso porque lo que quiere es ir más lejos, más deprisa.
Y más barato.
Pero para nosotros, y más barato, sí, claro. Y más limpio. Últimamente ya se habla incluso de la limpieza de los aviones. Pero para la ingeniería, esto es un salto tecnológico. Es decir, el hecho de que un gran país tecnológicamente alto y decida ir a por un proyecto de este estilo, automáticamente eso se sabe que generará pues materiales, motores, nueva forma de avión, aerodinámica más refinada, la aviónica funcionará de otra manera, tendrá que ser, se intentará que sea todavía más pequeña de lo que es. Es decir, esto para nosotros o para el sector aeroespacial es un salto tecnológico que nos acabará arrastrando, y además que, bueno, todo esto se reflejará en la seguridad y en los requerimientos de especificación y de certificación de los próximos aeronaves.
Claro. Pues la verdad que es muy interesante. Habrá que esperar un poquito, pero desde luego se pone la cosa muy, muy interesante. Miguel Ángel Barcala, director del Departamento de Aeronaves y Vehículos Espaciales de la Escuela Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh?
Nada, por Dios.
Gracias, Miguel Ángel.
Un saludo.
Yo me doy cuenta de que no entiendo nada de estas cosas.
No, ni yo,
es que
ni yo.
Me pongo hasta nerviosa cuando cojo un avión, no digo nada.
Partiendo de la base, ¿cómo eso tan grande se sustenta en el
aeropuerto? Bueno, sí. Esto te lo explica el Herrera.
Sí, mis conocimientos de aviación son pasillo o ventanilla.
Ventanilla.
Y ahí muere.
Buenísimos, es que esto sí. Es así.
De esto sí sabemos nosotros,
de aviones nada, pero de esto sí, aquí sí, porque hay mucho fan, mucho, en fin, mucho entendido de estas cosas profundas. Bueno, hijos míos, vuelve ABBA, ya estamos todos contentos. Dos nuevas canciones y gira, eso sí, virtual, después de 35 años. En un comunicado ellos mismos han dicho que después de todo este tiempo los cuatro creían que podía ser divertido juntar sus fuerzas otra vez y meterse en un estudio de grabación, y lo hicieron, y por lo visto el resultado les ha gustado porque es como si el tiempo no hubiera pasado, como si se hubieran ido a unas vacaciones y hubieran vuelto de pronto otra vez a grabar, o sea que había buen rollo entre ellos. Pero bueno, vamos a conocer más datos y cómo está cada uno de los cuatro, porque ellas desde luego han pasado de todo, las chiquillas, ¿eh? Han estado hasta mal de la cabeza, sobre todo la rubia, o sea que con eso ya vaya por delante.
Ya se le pasó.
Bueno, ahora veremos. El que sabe de estas cosas es Juanma Fernández, que es periodista del portal Blooper y que además es gran conocedor de la carrera de ABBA. Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, estupendamente. Oye, ¿te ha sorprendido la noticia de que vayan a volver, aunque sea de manera virtual? Que ahora nos explicarás si tú sabes algún dato más de cómo lo van a hacer.
Me ha impactado muchísimo, sí, porque era de estas noticias que uno nunca esperaba. O sea, ya pensaba que ABBA no iba a volver nunca más. Ellos siempre habían dicho que no volverían, y me sorprende que 35 años después hayan decidido volverse a meter en un estudio.
Claro. Pero esto de la gira, ¿y por qué lo...? Bueno, vamos por partes. ¿Por qué lo crees que lo han hecho? ¿Por qué? Porque
bueno,
dinero no necesitan.
Lo has apuntado tú. Has hablado a Anieta. Añeta, la rubia de ABBA, Añeta Fastos, tiene muchísimo miedo a... tiene agorafobia, ¿vale? Y tiene mucho miedo a volar, no le gusta moverse de Suecia. Tuvo un problema con un fan holandés que la estuvo persiguiendo durante años y eso pues le hizo un poco pues no querer tener contacto con la gente. Entonces, digamos que puede estar la clave ahí, en Agnetha. Tampoco se la ha visto en los estrenos, si os dais cuenta, si echáis un vistazo a la hemeroteca, Agnetha ha sido de las que ha ido poco a los estrenos de Mamma Mía a lo largo del mundo. Sí. A Madrid, por ejemplo, no vino. Y ahí está la clave, en Agnetha.
Pero vamos a ver, entonces, ¿cómo los vamos a ver? ¿Cómo va a ser esa gira virtual? ¿Pero van a ser actuaciones en garitos, en estadios? ¿Y cómo les vamos a ver?
Pues son hologramas. Ya se ha visto, por ejemplo, en la última Super Bowl, Justin Timberlake cantó con Prince y era en un holograma. Pues así es como lo veremos en el museo precisamente de ABBA, que hay en Estocolmo. Sí. Nosotros podemos convertirnos en ABBA también con unos hologramas. Entonces eso es lo que vamos a poder ver en los estadios o en los teatros pequeños. Dependerá, entiendo, de la demanda que haya por parte de los seguidores de ABBA.
Eso a mí no me gusta. O sea, que no se puede contratar para la feria de Torrevieja.
No.
Me parece a mí
bueno,
que no.
Sí, pero
bueno,
holograma,
pero los
claro.
hologramas...
Claro. Pierde la esencia, ¿no?
Claro,
un poco
hombre,
de los
yo creo que no. Y canciones nuevas, ¿no? Dos,
exacto, dos canciones, que ya sabemos el nombre de una, que además parece que tiene un poco de mensaje, I still faith in you. Todavía sigo teniendo fe en ti. Es un poco una declaración de intenciones por parte de los cuatro que, recordemos, fueron matrimonio.
Claro, es que ahí hubo unos líos.
Y se separaron.
Sí.
Sí, hubo unos líos ahí.
Porque la morena se casó bien, ¿no?
Frida se casó muy bien.
Sí, luego se casó con un conde, un
sí,
duque.
Sí,
ese pero
la tiene. La
viuda,
tiene. Ah, se murió hoy. Entonces ha trincado.
Enviudó porque hubo un accidente su marido y enviudó. Un accidente trágico y... O sea, se sumió en una depresión tremenda, pero eso, siguen teniendo fe en ello por eso, porque ya te digo, o sea, es que los cuatro estuvieron juntos, se separaron, y su último disco, además, The Visitor, fue un disco oscurísimo en el que precisamente hablaban de esas separaciones que habían tenido.
¿Y estamos hablando de qué año estamos hablando, Juanma?
Estamos hablando del año 82,
ole,
cuando se separaron.
Claro. ¿Y qué sabemos de ellos? ¿Se han vuelto a casar?
Sí. Sí. Ya te digo.
Agnetha también. Bueno. Agnetha también.
No, ella, yo me refiero a Björk y Björk. ¿Cómo se llama el otro?
Sí, ellos también. Sí, ellos también volvieron a casarse. Sí. Ellos volvieron a casarse, vamos, hace 35 años que se separaron de sus respectivas.
Claro.
Bueno, se separó el grupo. Ellos se habían separado previamente. Primero una pareja y después otra. Una de las parejas, Frida y Benny, siguieron cantando, siguieron estando en el grupo, aún estando separados.
Claro.
Perdón, Björn y Agnetha, perdón. Björn y Agnetha fueron los que se separaron y continuaron con el grupo. Pero claro, al final aquello pues salió como el Rosario de la Aurora, claro. ¿Cómo mantener aquello? Dos parejas separadas.
Claro. Pero tengo entendido, Juanma, que este nuevo tema, del que ya se sabe incluso, como tú decías, el título, parece que lo van a interpretar en un especial que produce la NBC y la BBC. ¿Ahí sí les vamos a poder ver o no? ¿O también va a ser con hologramas?
En diciembre. Hombre, yo entiendo que ahí sí que les veremos. No han dado mucha más información, tampoco tenemos mucha más información, pero yo creo que al ser un especial de una televisión les veremos, por lo menos hablando, no sé si cantando, y luego entiendo que el tema irá acompañado de un videoclip.
Igual
hoy
vienen...
en día, en los tiempos...
No, decía que igual vienen al programa de Rafa a cantar tamborilero con él en Navidad.
El especial Nochebuena, ¿no?
El especial Nochebuena.
El especial Nochebuena.
Mira, nosotros estamos ahora en el Festival de Eurovisión, que es el que lanzó a ABBA a la fama, y bueno, pues pensábamos que a lo mejor, como fue el festival que les lanzó a la fama, a lo mejor era un buen momento para que aparecieran aquí.
Claro.
Y nos enseñaran ese tema, pero me parece que no. Yo creo que ahí sí que hay un contrato económico con la NBC y la BBC que les hará esperarse hasta diciembre para que podamos escuchar este nuevo tema.
¿Agnetha llegó a estar en un psiquiátrico?
Ahí no sabría decirte. Tanto como en un psiquiátrico, no. Yo creo que fue más tratamiento psicológico, por lo que os decía.
Sí.
Por esta agorafobia y por este fan holandés que la estuvo persiguiendo durante años.
Claro. Le pasó un poco lo que a Paul McCartney, ¿no? Cuando llegó y se, bueno, le daba miedo estar por la calle porque habían matado a John Lennon, porque tal, y entonces yo creo que le pasó algo parecido, ¿no? Era el miedo a los fans y el miedo a que le pudiera pasar algo, lo que tenía,
claro,
ella.
Claro.
Eso fue lo que ella me contó,
sí,
a mí, ¿eh?
Eso es lo que te contó, ¿no?
De hecho, Agnetha ha seguido lanzando discos en los últimos años, ha lanzado dos discos, uno de ellos con clásicos, y ella no ha hecho promoción, ella ha grabado videoclips, pero no ha llegado a hacer promoción de los discos.
Madre mía, pues qué nervios con lo del el especial de la NBC y la de BBC. Vamos, es que a tener que estar pendientes.
Es un poco el caso de Marisol, ¿no? Que,
claro.
Que sí, decidió abandonar el show business y no ha vuelto.
Porque hay quien cantaba bien.
Mina.
¿Quién cantaba bien de las dos? O mejor.
Uy,
de las
esa pregunta no se le puede hacer a un seguidor de ABBA.
¿No?
tienes el corazón. Para mí, a ver, para mí es verdad que... la discografía que luego han sacado después de ABBA, la que más me ha gustado ha sido la de Agnetha.
Sí. Pues sin embargo, la morena cantaba muy bien jazz,
sí,
¿no?
Y cantaba, sí, en su cantaba en su país, en Noruega, porque ella es noruega, es la,
sí,
única que,
sí,
es noruega.
Exacto.
Y cantaba, exacto, en su país con otro grupo, y la verdad, muy bien, lo hacía,
bien,
estupendamente, sí,
sí.
Y además que era muy,
no, ella
muy
tiene
mona.
Tiene unos graves muy, muy buenos. Son distintas, o sea, por eso es lo bueno que tenía ABBA, ¿no? Que pasaban,
claro,
muy bien ambas voces.
Claro.
Y cada canción, pues dependiendo del tono que tuviera la canción o de lo que se quisiera expresar, pues cantaba una voz u otra.
Claro.
Y eso que empezaron como coristas de ABBA, ellas eran las coristas de ellos dos, de Björk y Benny.
Fíjate.
Ellas en un principio no eran las voces solistas, que ellos se dieron cuenta de que ellas realmente eran las que valían en ese grupo para cantar y ellos para componer.
Claro,
claro.
Fíjate,
claro,
tú, de malditas estrellas.
Claro.
¿Eh? Oye, Juanma, ya que hablabas de Eurovisión, que me imagino que también tendrás tu conocimiento y tu cosica, ¿cómo lo ves?
¿Para España o
sí,
en
para
general?
España, para España.
Bueno, pues yo siempre digo que hay que esperarnos al ensayo, que ellos ensayan el viernes.
Sí.
De primera soy bastante pesimista. A mí cuando me preguntan digo que España va a estar entre el puesto 15 y 20. Y todo dependerá de lo que veamos en los ensayos del viernes. El escenario en principio es bastante favorable para España, para que nos cuenten una historia minimalista. Pero hay que ver cómo...
Sí, porque van a estar,
sí,
solos,
sí,
en el escenario, ¿no?
Claro.
Van a estar completamente solos. Además, es un escenario que va a favorecerles, ¿eh? O sea, las puestas en escenas que van con mucho artificio, mucho fuego artificial, se está viendo las casas de apuestas que están cayendo. Y esta apuesta, la de España, que es más intimista, pues puede ser que nos beneficie. Ahora hay que ver si saben contarnos a través de las imágenes la historia de Alfred y Amaya y que Europa se enamore de ellos dos como nos enamoramos nosotros.
Sure.
Dices, ¿en las casas de apuestas se juega mucho dinero?
Pues depende de lo que quieras apostar. Yo nunca he apostado.
No, me refiero que si el volumen, que si tienes conocimiento,
sí,
acerca de si se juegan grandes,
no,
cantidades,
sé,
y demás.
Tendría que mirarlo, no sé cuánto, pero hay varias casas de apuestas. Hay como 20 casas de apuestas y hacen una media, que es donde nosotros miramos viendo quién tiene más opciones o no. España creo que estaba hoy en el 11, me parece.
Sí. Mm. Bueno, y según las apuestas, ¿quién ganaría Eurovisión este año?
Israel. Mm. Israel, lo que pasa es que en los últimos días están subiendo mucho Noruega y Francia.
Uh-huh.
Noruega con una propuesta que va con 3D, en que te enseñan a cantar una canción, y Francia con una canción sobre los refugiados.
¡Madre mía!
Un drama.
Canción con mensaje, madre.
Sí. Pues yo he escuchado, Jerónimo dijo el otro día que quería hacer una película de la canción de Francia. O que a él le gustaría que hiciera una película de la
Madre mía.
Da para un guión.
Bueno,
sí,
pues ya queda menos. El viernes ya nos ha contado Juanma que
sí,
ensayan ahí, que veremos cómo les queda la cosa, cómo les queda el escenario y si su propuesta tira o no tira. Juanma Fernández, periodista del portal Blooper, gran conocedor de la carrera de ABBA y de lo que se ponga por delante. Gracias, Juanma.
Muchas gracias.
Muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
We'll be right back.
Perdónanos, Añeta, que hemos cortado el estribillo, porque aquí los realizadores musicales son los que mandan en este programa, ¿sabes?
Claro.
No he podido escuchar el estribillo, porque es que Waterloo, a Rocío no le gusta ABBA. ¿Eh? ¿Cómo te queda el cuerpo? Bueno, contestador automático de Herrera en COPE 915223379. ¿Qué nos ha encontrado Gutiérrez?
Bueno, pues se acordará Naranjo, porque lo dijo él ayer como notario mayor del Reino de Herrera en COPE. Comentaba que había dos asuntos que casi no habíamos mencionado en el programa. Uno de ellos, que el Betis, después de ganar al Málaga, volvía a la competición europea.
He escuchado por audio tu entrada del 1 de mayo en la radio. Y no sé si es verdad o no, porque no me levanto tan temprano. Pero quería decirte unas palabras y agradecerte tu regalo. Mira, Carlos, eres asa en San Nicolás, incienso en los jardines y más grande que un siriano en San Lorenzo la madrugada del Viernes Santo. Porque, Carlos, aunque de cuna naciste un poco lejos, Dios te insufló el gen que los béticos llevamos.
Poeta bético. Carlos,
los de las rayas verdes sobre terciopelo de pureza blanco, sabemos sufrir durante años y renacer con nuestro orgullo y ser felices, aunque solo sea un rato. Tú eres grande, Carlos, más grande que las tortillitas de camarones de Barbino. Cualquier domingo del Cabildo al Sol, acompañado de un buen caldo blanco. Que la Virgen Candelaria del Rocío te guarde muchos años y continúe dándonos a tus fieles el sahumerio verde y blanco.
Cayo, buenas tardes. No he podido escuchar tu programa desde el principio, pero mi mujer, siendo sevillista, me ha mandado al principio. Se me ha saltado hasta las lágrimas y estoy todavía hasta emocionado. Muchas gracias por ser tan grande como eres. Y Barbetti.
Los béticos que son. Mira, te voy a contar, te voy a leer rápidamente un mensaje que recibía yo ayer. La Policía Nacional informa a todos los simpatizantes béticos que dejen de hacer colas en las comisarías de Sevilla. Para ir a Europa no hace falta sacar pasaporte. Eso fue la última vez.
Palanganeo, veo. Qué grande. Palanganeo.
Qué grande. Y sin rima. Bueno, decía yo que había dos asuntos. El otro asunto del que, Naranjo, decías tú que no habíamos mencionado en Herrera en COPE ayer, es que, bueno, yo creo que ya es un clásico. Es fiesta nacional. Todo el mundo descansando y Goyo trabajando.
Esta canción para Goyito de Manolo Vezno, su Goyo fan número uno. Hoy es el día del trabajador y he decidido celebrarlo trabajando, trabajando. Y le dedico esta canción al gran Goyo.
Cabeza perdida.
Yo creo que hay gente que no debe tener vacaciones.
Cabeza sí, perdida totalmente. Este era miembro del grupo de Goyo, del grupo rock, del grupo pop.
Se han atascado las puertas en el metro.
Sí.
No sé.
Sí.
Madre mía, cuánta secuela. Bueno, vamos con el asunto del día de la fosforera. Maneras de copiar, sofisticados sistemas para no estudiar y aprobar un examen.
Mira, Carlos, nosotros en EGB nos decíamos las respuestas con el abecedario del idioma de los sordomudos. Toda la clase nos sabíamos el abecedario del lenguaje de los sordomudos y nos decíamos las preguntas, pues deletreando las respuestas en el lenguaje de sordomudo. Venga, un abrazo.
A mí no me habría dado tiempo.
A mí tampoco.
No. Lo que duraban los exámenes.
Oye, te digo.
Imagínate. Bueno, nos contaba un oyente que su pandilla en clase se llegó a aprender el morse, el lenguaje
también.
Morse, para chivarse las respuestas. Bueno, muy sofisticado. Estos otros iban a clase como el expositor de una papelería, con el Tipex.
Carlos, buenos días. Nosotros hace unos años, en bachillerato, unos amigos teníamos el formato de las etiquetas de los Tipex. Los chips, esto es lo que has dicho antes, de borrar con la pinturita blanca. Y nos dedicábamos a todo el temario pasarlo a las etiquetas de los chips. Entonces después habíamos algunos que llevamos hasta 15 chips guardados en todos los bolsillos de los pantalones y de las chaquetas para irlo sacando según las preguntas que nos fuesen poniendo. Así nos aprobamos bachillerato entero y bueno, y algunas partes de la carrera más. Hasta que nos pillaron, tiene unos compañeros que por envidia o por, claro, por darnos a la luz, pues nos descubrieron todas las tapaderas que teníamos montadas y tuvimos que estudiar.
Hay un momento en el que se acaba.
Se acaba, sí.
Bueno, los oyentes nos han contado muchísimos métodos que han utilizado para copiar en los exámenes, ahora escuchamos más. Pero este me parece, yo creo que el más sofisticado, el más difícil y sin tecnología de por medio. Además, infalible. Nos lo cuenta la profesora.
un día que me tocó cuidar comedor y entonces ya salen los niños al recreo después de vigilarlos del comedor y estaba yo controlando el patio tal, cuando de pronto me veo, yo daba clase en secundaria y me veo que entra un personaje con camiseta de tirantes, bueno, un personaje extrañísimo, y conforme se iba acercando, de pronto me doy cuenta que llevaba una iguana en el cuello. Le pregunto que quién es, se identifica, me dice que es el padre de Manuel y que venía a recoger las notas de su hijo, que preguntaba por la profesora Jimena, y la profesora Jimena era yo. Dice, aprovechando un permiso de la cárcel, porque con un hacha le partí la cabeza en dos a uno, entonces aprovechando el permiso de la cárcel vengo a recoger las notas, porque mi chiquillo me está dando la vara siempre, que si no la profesora Jimena no le da las notas, y tengo yo ya ganas de conocer a esa profesora Jimena, y la iguana que va, la iguana que viene, y yo le digo... Pues es que ahora mismo no está, lo primero que se me ocurrió, porque a mí me temblan las piernas. Pero no se preocupe usted, que yo le daré el encargo, pero vamos, vaya usted tranquilo, que es que esta profesora es muy exagerada. No he vuelto en mi vida a suspender a ese crío. En la vida, se lo prometo.
Muy extraña. Madre
el método de iguana no lo habíais oído.
No.
Es que para que te dé caquita.
No, por favor, madre mía, pobre profesora. En fin, un beso desde aquí. Este sistema que nos van a explicar ahora está muy bien concebido, sobre todo por los resultados. Rezando. Yo también me he sorprendido.
Yo estuve en el seminario de Córdoba 2 años y bueno, no era muy común copiarse, pero alguna que otra fecha, algún que otro dato que era bastante complicado recordar y demás, pues yo lo solía apuntar en el dorso de alguna estampita de algún santo, y en el seminario era bastante común, pues mientras hacía el examen, tener estampitas delante de la mesa, del pupitre. Y así que eso, pues tenías tu examen, tenías varias estampitas, y si te olvidaba algún dato o alguna fecha, lo único que tienes que hacer era rezarle un poco a ese santo, darle la vuelta a la estampita y apuntar el dato que se te había olvidado.
No me parece bonito que en el seminario se copie, la verdad.
No, la verdad que no.
La verdad que... Pero me parece, mira, surrealista.
Pero oye, mira, como no se puede mentir, ha dicho la verdad.
Sí, claro. Es que esto... Te encomendabas al santo.
Está, claro, ya está, bueno. Sigue abierto el contestador, 24 horas al día, 915223379. Se quedan ahora con Cercanías de Herrera en Copa.